Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos, en esta mañana. Quiero decirles que tengo el privilegio de poder compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes y le he pedido al Señor poder transmitir el sentimiento que Dios quiere para su pueblo, para su iglesia. Y en esta mañana, pues, Dios ha puesto en mi corazón compartir con ustedes. El título del mensaje es: el mundo no es nuestro lugar. Si el mundo no es nuestro lugar, entonces, ¿dónde está nuestro lugar? Eso es lo que vamos a transmitir, vamos a compartir con ustedes. Y pero eso no quiere decir que no tengamos que estar en ese mundo, claro que sí. Tenemos que cumplir una función tan importante y eso es lo que Dios quiere que aprendamos en esta mañana. Comprendamos muy bien. Quiero invitarlos a que abramos nuestras Biblias en el libro de San Juan, capítulo 17, para tomar como base en la palabra del Señor. San Juan, capítulo 17, dice la palabra del Señor en el versículo 14. Miren qué bonito eso fue. Yo diría una de las últimas oraciones que el Señor hizo por sus discípulos antes de que fuera la cruz, antes de completar, de culminar la obra, de terminar esa labor tan único, el plan de salvación sobre la vida de los hombres. Y oigan cómo deja el Señor bien firme, claro, nítido en su oración, y dice en el versículo 14: yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Amén. Yo quiero decirles, hermanos, que cuando hablamos del mundo, es todo. Pues es la verdad. Aquí en este mundo, pues, hay cosas tan agradables, tan bonitas para la carne, tan atractivos para poder disfrutarlas, gozarlas. Algunas veces me pongo a pensar que el mundo es como cuando algunas veces va uno a un centro comercial. Va uno al centro comercial y le ofrecen a uno de todo. Quiere esto, quiere lo otro. Pues uno va de paso. Y uno va diciendo: no, no, gracias. No, muchas gracias. No, 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 gracias, no, no me interesa, y va uno de paso. Este mundo seguramente tiene cosas tan atractivas, por ejemplo, lo que es la fama, las glorias, solo que son totalmente temporales, las fortunas, las riquezas, los placeres, el pecado, todo lo que pueda haber en este mundo es tan pasajero. La verdad es que todo lo que hay aquí en esta vida es pasajero. No vean ustedes cuánto tiempo dura nuestra existencia, hermanos, que son 80, 90, 100 años. Es lo que dura nuestra existencia, que es tan relativamente tan poquito a comparación de toda una eternidad. Por eso de que quiero decirles en esta mañana: el mundo no es nuestro lugar. Yo creo que debe de estar bien claro eso en el corazón de la iglesia, en el corazón del pueblo de Dios. Este mundo no es nuestro lugar. Agarre lo necesario nada más, úsela, y de ahí lo demás deséchelo, hermano. De verdad. Para que no se vuelva para nosotros como una trampa, como una red donde podamos quedarnos hipnotizados en las cosas de este mundo. Yo quiero decirles: debemos de usar lo necesario, y estamos. Alguien podría decir: si ustedes no son del mundo, entonces ¿por qué usan carro? ¿Por qué usan casa? Pues, la verdad es que queremos decirles así con toda confianza: no vamos a poner nuestro corazón en nada, de ver. Uno fácilmente comete el error: es que mi carro, mi mujer, mis hijos, mi familia, mi finca, mi no sé qué, mío y mío. Nosotros debemos de tener bien claro, hermanos, Un día el apóstol Pablo dijo de esta forma. Sin duda alguna, dijo el apóstol Pablo, nada hemos traído a este mundo y nada le podremos sacar. Cuando él se refiere, nada le podremos sacar, no podemos llevarnos nada. Alguien podría construir buenas casas, buenos edificios. El día que muere todo se acaba, se queda, todo se acaba y otros lo van a disfrutar. Y una vez le digo a los hermanos, si tienen algo hoy, compartan con los demás. Disfrutémoslo con los demás. Pero está ahí nada más. De ahí nuestro deleite, nuestro placer debe de estar en el Señor. Ahí estamos. Entonces, mientras estamos en este mundo, entonces, tampoco debemos de ser personas como ermitaños, ¿no? Las personas que se aíslan, que no quieren hablar con nadie, no. Mejor si usted platica con los demás, mejor si lo vean, mejor si lo conocen, mejor si vean y conozcan sus proyectos, qué es lo que usted quiere, ¿no? Hacia dónde se dirige, hacia dónde se proyecta. Eso sí es tan importante. Realmente qué bonito cómo nos enseña la palabra del Señor, como dijo el Señor Jesús. Esta oración es tan largo, es tan amplio, tan bonito, pero fíjense que aquí he querido tomar en parte en el versículo, dice en el versículo 12, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Es maravilloso eso. El Señor, cuando Él hizo esta oración, Él estaba literalmente en Israel. Pero si usted le pone atención, como dice aquí, cuando estaba con ellos en el mundo. O sea, qué impresionante esto, como quien dice, el Señor ya no, poco tiempo le quedaba ya para estar sobre esta tierra, por eso Él estaba diciendo, yo estaba ahí, pero ya voy a mi lugar, voy donde debo de estar. Entonces dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti. Oigan esto. ¿Saben ustedes, hermanos, que tenemos un lugar? ¿De verdad hay un lugar para nosotros? Mirad a la cantera donde fuiste arrancados, dice la profecía. Y, o sea, hay un lugar donde fuimos cortados, por eso dice aquí. Pero ahora voy a ti. Hablo esto en el mundo para que tengan un gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Oigan los efectos que da la palabra de Dios en la vida de uno. Y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Algunas veces en las críticas que se nos hacen, como que nos dijeran, ustedes parecen antisociales. No somos antisociales, porque queremos decirles, nuestro maestro, que fue Cristo Jesús, fue alguien en sus días muy, muy amigable, sí, muy amigable, muy cordial, muy gentil. ¿Quién no quería ser amigo del Señor Jesús? Lo mismo debemos de ser hoy en día, pues, o sea, nosotros no somos personas antisociales, no, al contrario. Dice que si usted puede hacer un bien a los demás, hágalo. Dice que hace bien a todos, dice la palabra del Señor, pero mayormente a los de la familia de la fe. O sea, con esto nosotros debemos dar a conocer que no somos personas así aislados, ¿no? Al contrario, tal vez ahorita, en este momento, pues, el distanciamiento social es real, pero de ahí las personas nos conocen. Nuestros vecinos, las personas que nos rodean, nuestra familia, no somos antisociales, pero eso sí, llevamos tan firme dentro de nuestro corazón, yo diría dentro de nuestras venas, algo tan firme, y es una visión de mucho más allá. Entonces dice aquí, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo. Entonces sí, porque para Dios no sería nada imposible crear un espacio diferente y donde están todos, solo los santos, solo los... No. Pero Dios quiere que hoy en día estemos metidos dentro de este mundo donde haya injusticia, mentiras, gente ambiciosa, gente peleonera, con una mentalidad, una visión solo para este mundo. Ahí estamos metidos. Así como ellos tienen bien seguros, están bien convencidos de lo que quieren, no digamos, usted mi querido hermano, de veras, demuestre qué es lo que busca, qué, hacia dónde se dirige. Eso es lo que tenemos que hacer. Por eso dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Qué bonito. Así yo los he enviado al mundo. O sea, tenemos una misión tan importante. ¿Qué es lo que usted viene a hacer en este mundo? ¿Qué venimos a hacer, hermano? O sea, ¿para qué el Señor nos trajo a esta vida, a este mundo? Hay personas que dicen, son las personas que aún no han encontrado el propósito de sus vidas. Que yo no sé por qué nací, yo no entiendo por qué vine a este mundo, por qué nací en este hogar. No entiendo. Yo le sugiero, yo le recomiendo, llegue a la presencia de Dios, busque al Señor para que su vida sea ubicada. Porque si no, va a pasar toda la vida con un resentimiento contra los demás, ni sabe para dónde va y ya una vida descontrolada. No. Dice aquí, como tú me enviaste al mundo así, yo los he enviado a ellos en el mundo. O sea que si hemos sido enviados a este mundo, quiere decir, hermanos, que tenemos una misión, ¿verdad? Tenemos un propósito. Si hemos sido enviados a vivir en este mundo, pues que se cumpla el propósito de Dios. Yo creo que esa es una de las cosas tan importantes que debemos de buscar, que se debe de ver, que se cumpla el propósito de Dios en su vida. Porque si se empieza a cumplir el propósito de Dios por la cual usted fue enviado a este mundo, miren, hermanos, cumplimos nuestra tarea, cumplimos nuestra misión, ¿y qué va a pasar? Pues viene el Señor, viene y nos recoge. En una oportunidad alguien me hizo una pregunta, me dice, hermano, ¿y por qué el ministerio del Señor Jesús no duró mucho más todavía? ¿Por qué solo 3 años? Si en 3 años todo lo que hizo, lo que pasa es que él venía para una misión, venía para un propósito. Se cumplió el propósito de Dios, el del Padre sobre la vida de él. Cumplió y todo, y se terminó. Bueno, vámonos. Adiós, mundo. Se cumplió el propósito. O es lo que está pasando hoy en día con algunos hermanos. En una oportunidad alguien me dice, porque se enteró que varios hermanos han descansado en el Señor. Han descansado en el Señor. Y me dijo una persona, a la usted se está desgranando la mazorca, ¿verdad? Me dijo. No, le dije, no se preocupe, al contrario. Tal vez él lo ve de esa forma, pero nosotros lo vemos de otra forma. Cumplió su propósito, cumplió su misión por la cual fue enviado a este mundo, terminó su tarea y a descansar. Terminó su trabajo, terminó todo. Bueno, pues ahora a disfrutar de las moradas. Pero es lo que pasó con el hermano Mario Gómez hace 8 días. Hoy cabalmente a las 10:30 estaban sepultando el cuerpo del hermano Emeregildo Yupe, un hombre que recuerdo en una oportunidad, nosotros dijimos, hermano, vamos a quitar el centro de estudio bíblico en su casa, porque habían algunas inconvenientes. Vamos a quitar el centro de estudio bíblico en su casa, vamos a pasar en otro hogar. Miren, este hermano llegó a la iglesia central. Llegó a decir, a rogar, a suplicar, a decir, hermano, no lo hagan. Si mi familia no quiere buscar a Dios, háganlo por mí, yo. Pero no se impactó. Entonces se dijo que no, pues ahí estamos. O sea, ahora, ¿qué pasó con él? Cumplió una misión, cumplió un propósito. Ahí está, Dios ve, ahora lo recogió el Señor. Y ahí estamos, pues, o sea, lo que van a enterrar es su cuerpo, pero ese es el curso normal de lo que Dios ha establecido. Pero lo mismo pasa cuando se cumple el propósito de Dios para la vida de un hijo de Dios en este mundo, pues nos vamos, ahí estamos. Por eso dice aquí, dice versículo 18, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Digan eso. Entonces, cuando se termina el plan de Dios, nos vamos de este mundo. Por eso de que el título del mensaje hoy, el mundo no es nuestro lugar. ¿Sí? No. Solo venimos a cumplir un propósito, venimos a cumplir una misión y vamos de regreso a nuestro lugar. Por eso de que no concuerda cuando algunos cristianos quieren buscar su lugar, encajarse de este mundo, es como esos cuadros de rompecabezas, ¿va? Esos cuadros de rompecabezas, viene usted y ubica las cosas en su lugar, bien, se ubican. Yo algunas veces me quedo sorprendido cuando hay personas que se ubican bien, bien en este mundo, de verdad, que se ubican. Nunca se me olvida en una oportunidad, una señorita me fue a hablar, me dijo así de buen modo, de como amigos, me dijo, fíjate Mario, me dijo, he tomado una decisión. ¿Y cuál es tu decisión? Le dije, me voy de la iglesia, me dijo. Me retiro de la iglesia. Entonces le dije, oye, ¿y por qué te vas? Le dije, ¿cuáles son tus razones? Le dije. Ya me puse a pensar, me dijo, yo soy una señorita, me dijo, joven. Quiero contarte, yo quiero disfrutar de este mundo. Quiero descubrirme, quiero probar lo que hay en este mundo. Me. Quiero, solo me han, lo que ustedes nos han predicado y lo que yo veo, pero me doy cuenta que quiero probar en el mundo. Me. Yo le dije, seguro, le, ¿estás segura de lo que estás haciendo? Sí, me. Bueno, una cosa te digo, le dije. Así, una cosa te digo. Si el mundo es tu lugar, le dije, así, así, de buen modo, también así como fue agradecer por el tiempo, esos 10 años que lo tuvimos ahí en la iglesia, tal vez un poco más de 10 años que estuvo ahí. Yo no sé ni cómo aguantó 10 años estar en la iglesia, de plano, así, perdón la expresión, pero ha de haber aguantado. Bueno, fue a dar gracias por ese tiempo, estuvo ahí dentro de nosotros. Se retiró, pues antes de retirarse yo le dije, si el mundo es tu lugar, el mundo te va a abrir los brazos, ahí vas a encontrar tu lugar y vas a encajar mucho. Pero si no, aquí te espero. Así, aquí te espero. Pero lo importante es que te ubiques bien en tu lugar. De todo esto ya pasaron más de 15 años, calculo. Ni siquiera ha aparecido. He preguntado por ella. Realizada en el mundo. Ahí estamos, ¿no? Encontró su lugar, ahí estamos, que lo disfrute. Pero lo importante es que usted, hermano, mi querido hermano, se esté bien ubicado. ¿Cuál es su lugar? ¿Hacia dónde se dirige? Tenemos entonces que cumplir, como dice aquí, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Dice, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en tu verdad. Mas no ruego solamente por estos. O sea, el grupo que estaba con el Señor hace más de 2000 años, mas no ruego solamente por eso, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Qué quiere decir eso? Lo que ha encontrado, lo que ha recibido de Dios, transmítaselo a otro. Porque una generación más o menos dura entre los 40 y los 70 años, según los estudios que se han hecho. Ese es el tiempo que dura. Hemos pasado ya más de 2000 años. Ya se imaginen ustedes cuántas generaciones han pasado ya a partir del Señor Jesucristo para acá. Han pasado cientos de generaciones, pero lo que voy es esto. Cumpla su propósito, hermano. Ya. Cumpla su propósito por la cual el Señor lo envió a este mundo. Por eso dice aquí, mas no ruego solamente por eso, sino que también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Entonces, estos siervos de Dios, esas mujeres de Dios que creyeron en el mensaje de Cristo, trasladaron en las manos de otros vinieron los otros y descansaron en el Señor, trasladaron en las manos de otros, ¿verdad? Más de 2000 años tenemos en nuestras manos lo más valioso, lo más glorioso, y es también trasladar en las manos de otros lo que hemos recibido. Lo que yo estoy haciendo con ustedes en esta mañana, hermanos, no compita con el mundo. Jóvenes, no compita. Podemos cometer el grave error. Yo le decía hace poco a un hermano, porque me decía, hermano, yo tengo mucho problema con la pornografía, mi hermano. Es que tengo mucho problema, me dice. Le digo yo, sencillo. Así le dije, no uso mucho esas palabras, pero digo, mira, hermano, no metas tus narices donde no debe de ser, le dije. Así, tu vida le pertenece a Cristo. No te metas donde no te conviene, no es tu lugar. Entonces, debemos de cumplir entonces, hermanos, una misión en este mundo. Quiero compartir con ustedes un pasaje muy bonito y en el libro de San Mateo, capítulo 12, versículo 38, dice: Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Fíjense cómo dice. Él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¡Qué bonito es! Haciendo alusión o uniendo el sentimiento que les estoy transmitiendo en esta mañana, que en este mundo venimos con un propósito, que en este mundo venimos con una misión, y esa misión el Señor nos lo indicó bien, y se debe estar bien consciente. ¿Cuál es su misión para en este mundo? Entonces, este pasaje es muy bonito. Viene el Señor, bueno, vienen aquellos hombres, pidieron señal, pidieron al Señor Jesús, pero viene el Señor Jesús y dice: No, señal no le será dada, sino el profeta Jonás. Así como Jonás estuvo dentro del vientre del gran pez 3 días y 3 noches, porque eso fue literal, así. Se lee en el libro de Jonás la experiencia que le tocó que viviera aquel hombre. Viene él y no quería cumplir esa misión que Dios le había otorgado. Le dice: Jonás, ve a Nínive y vas a cumplir una misión ahí en Nínive. Jonás, ¿para dónde agarró? ¿Se recuerdan ustedes? Jonás agarró para Tarsis. Así, para Tarsis. Y empezó a haber una cuestión bien complicada dentro de esa nave. Ustedes se recuerdan la historia. Sería muy largo narrarlo, pero léalo. Si lo ha leído 1 o 2 veces, sígalo leyendo. Mira qué bonito es eso. Pero viene, dice que Jonás se fue a dormirse, allá se quedó aquel hombre, y resulta de que lo fueron a despertar. ¡Ey, despiértate, dormilón! Le fueron a decir. No, mire que nos hundimos. Viene él y dice: Miren, el problema es mío. Todo lo que a ustedes les está pasando por mi culpa, porque yo ando en desobediencia con Dios. Porque de hecho Dios lo había enviado para ir a Nínive, pero le agarró por otro lado. Y vean lo que pasó. Ven él y les dice: Miren, aquí el problema es sencillo. El problema es que como él, por no cumplir la misión que Dios le había encomendado, empezó a afectar a los que estaban alrededor. Miren hasta dónde, cuando uno no cumple bien la misión por la cual Dios lo envió a este mundo, afecta uno a los que están cerca, los desubica uno. Entonces, pero viene él y les dice: Miren, esto es sencillo, aquí se les va a acabar el problema. Vamos a ver, agárrenme y tírenme al mar, y aquí se les acaba el problema. Literalmente, lo agarraron. Dicen que aquellos hombres hasta oraron, hasta cada uno ahí. O sea, como que dicen, no querían sentirse culpables de la muerte de un hombre. Lo agarraron y plangan en el agua. Adiós, Jonás. Y dicho y hecho, se tranquilizó aquellas tormentas que habían, y Jonás, ¿qué pasó con él? Dentro de aquel gran pez, vivo, ahí se fue, vivo. Miren qué acontecimiento más. Para los otros, para aquellos marineros, aquella nave, se calmó la tempestad. Pero ¿qué pasó con nosotros? ¿Qué pasó con Jonás, mejor dicho? Bueno, viene Jonás, ya se imaginan ustedes, cayó dentro de aquel gran pez, se metió ahí, entre aquella hediondez, entre aquella podridumbre, entre aquellas así, todas aquellas algas, porque así lo dice, las algas se le enredaron. Ya se imaginen ustedes todo lo que había dentro del gran pez. Ah, pero si hubiera muerto Jonás, pues no hubiera sentido todo eso, pero el problema es que fue vivo, y cayó vivo y no murió. ¿Qué quiere decir eso? Jonás sufrió dentro de aquel gran pez, ese de donde es. Ya se imaginan ustedes. Y aparte, y por otro lado, también aquel gran pez, al llevar dentro de su gran estómago, o bueno, no sé si se dice estómago, cómo se dirá, pero dentro, lleva dentro aquel gran pez, lleva un ser vivo. Ya se imaginan ustedes. Ya se imaginan ustedes aquella lucha, aquello que se sostuvo ahí, a tal punto que aquel pez no soportó aquello. No soportó aquella presión. Bueno, todo estaba ya en el plan tan perfecto de Dios, porque el problema era con Jonás, que él no quería cumplir la misión. Pero después de 3 días se humilló, reconoció, dice que le clamó a Dios. Dios manda aquel gran pez y lo vamos a vomitar. Pero la buena suerte de Jonás, pues no hay buena suerte detrás de todo, lo fue a vomitar, pero en la pura playa. Ahí lo va a vomitar. ¿Qué hubiera pasado si lo hubiera vomitado dentro del océano? Y se queda, pues, pero no. Allá lleva aquel gran pez. O para vomitar allá en la playa. Allá sale Jonás, quitándose las algas, quitándose toda esa pestilencia que traía ahí. Bueno, ahí sí ya iba humillado a cumplir su propósito. Pero lo que voy a decir es, miren qué ejemplo tan bonito. Viene el Señor Jesús y dice, así como estuvo Jonás dentro del vientre del gran pez 3 días, 3 noches, viene el Señor Jesús y dice, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra por 3 días y 3 noches. ¿Qué es lo que dice? Qué bonito, como dice. La generación mala, versículo 39, y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque así como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. 3 días bastó para ir a hacer una gran revolución dentro del corazón de la tierra con el Señor Jesús. 3 días y 3 noches. ¿Qué fue lo que pasó? Entonces, ¿qué figura más bonito lo que el Señor Jesús utilizó? El Señor Jesús descendió porque dice que descendió, el apóstol Pablo lo describe en el libro de Efesios, dice que descendió en las partes más bajas de la tierra. Dice que tomó cautiva la cautividad y subió a los altos y dio dones a los hombres, dice ahí en el libro de Efesios. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor Jesús llegó, tomó todos los que habían descansado en el seno de Abraham, habían descansado en esa esperanza. Viene el Señor y cuando llegó donde estaban, y como donde estaban los muertos, el Seol no lo pudo soportar. ¿Qué? ¿Ya se imaginan ustedes? Descendió el autor de la vida entre los muertos, hermano. Cuando descendió, así como estuvo aquel gran pez incómodo, ¿ya se imaginan ustedes aquella revolución que hubo en el Seol? Que hubo ahí, hubo una cuestión impresionante, hasta el punto que no lo logró soportar. Pero viene el Señor para cumplir una misión, y es a tomar a todos los cautivos, todos los que habían muerto en esa esperanza, los sacó, los llevó, los trasladó al paraíso de Dios. Realmente qué glorioso. Pero lo que voy a decir, bueno, esto es muy amplio, pero si no nos desviamos un poco del tema, pero lo que voy a decir es esto. Miren qué misión la que el Señor Jesús va a cumplir ahí. Ahora, ¿saben ustedes, hermanos, de que el mundo para nosotros es un Es un lugar donde tenemos que cumplir un propósito. Tenemos que cumplir la misión que Dios nos ha dado. Así como se los estoy diciendo en esta mañana. Cumplamos el plan de Dios. No se trata de decir que a mí nadie me quiere, nadie me entiende. Eso lo dicen los adolescentes. Eso lo dicen las personas que no tienen a Dios. Pero yo quiero decirles, nuestra vida debe de ser bien dirigida por el Señor. Estamos en este mundo, no le estamos huyendo a las luchas, a las adversidades. No le estamos huyendo a las guerras que se sostienen como iglesia, ¿no? Al contrario, con la ayuda de Dios, estamos saliendo adelante. Con la ayuda del Señor, vamos para adelante. Vamos caminando, eso es lo que Dios quiere. Entonces, quiero leer con ustedes otro pasaje en el libro de los Hechos de los Apóstoles, Hechos capítulo 17. Dice en el versículo 5, tal vez antes de leerlo quiero hacerles un pequeño comentario sobre esto. Resulta de que el apóstol Pablo llegó a predicar en un lugar que se llama Tesalónica, y la verdad es que se dio una cuestión bien, bien impactante con ellos, y dice Hechos capítulo 17, versículo 5. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlo al pueblo. Cuando llegó el mensaje o la palabra del Señor, Jasón fue uno de los discípulos ahí a recibir la palabra, a recibir el mensaje, y dice, procuraban sacarlos al pueblo, versículo 6, pero no hallándolos, ¿a quienes? Al apóstol Pablo y a sus compañeros, dice que pero no hallándolos, porque los fueron a buscar, pero no hallándolos trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, o sea, a quienes iban buscando ellos era al predicador, en este caso era el apóstol Pablo, pero miren, por alguna razón Dios dio algún aviso y viene Pablo, cambió de lugar, cuando cayeron ahí ya no estaban ahí, entonces vinieron entonces y fueron a agarrar a aquel hombre Jasón y algunos hermanos, algunos discípulos, y vean lo que pasó. Pero no hallándolos trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, oigan cómo gritaban, estos que trastornan al mundo entero también han venido acá. Qué bonito, ¿no? Ahí les voy a explicar eso. Han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Bah, me detengo porque esto es muy bonito y quiero explicarles en esta mañana. Resulta de que como no encontraron al apóstol Pablo, pero encontraron al primer creyente y a otros hermanos, y dice que los llevaron ante las autoridades y les dijeron, estos trastornan al mundo. Trastornar precisamente es hacer que una persona sufra cambios o hacer que alguna cuestión sufra cambios. Eso es trastornar. ¿Saben ustedes, hermanos, por qué nuestra misión en este mundo es trastornar muchas cosas? Pero en el sentido de trastornar, no que seamos portadores de malas noticias, no. Sino que la verdad, hermano, si no, recuérdense ustedes cómo andábamos. Por el mensaje del mensaje de la palabra de Dios que llegó a su vida, que llegó a su vida, miren, nuestra vida sufrió cambio. Pero alguien malo tuvo que hacerlo por nosotros, seguro. Porque eso fue lo que pasó. Y si no, quiero decirle que algunas veces todavía nos salen las cosas del mundo, de verdad. Lo que aprendimos, las mañas que aprendimos del mundo todavía nos salen, no una vez, muchas veces. Por eso que tenemos que rogarle a Dios, tenemos que suplicarle a Dios que poder seguir cambiando. Yo recuerdo que en una oportunidad un hermano dijo, es que yo también le quiero demostrar que tengo mi carácter. No, hombre, lo que está demostrando son las huellas del mundo, hombre. Esa es la verdad. Recuerdo una oportunidad que estábamos en un lugar, un hermano dijo, porque tuvimos ahí un problema un poco complicado, el problema de unos trabajos que estábamos haciendo. Recuerdo que vino un hermano y dijo, hermano, si ustedes me autorizan, y relativamente él era nuevo en la iglesia, dijo, hermano, si ustedes me permiten, yo fui en el mundo cinta negra, dijo, y sé cómo arrebatarles armas de las manos de las personas y sin darse cuenta. Solo ustedes digan que sí, y yo voy y le pongo la bota en el pescuezo a ese que nos está fastidiando. Así, ¿no? A los hermanos que me están escuchando esta mañana se recordaron de este caso, que nos tocó que vivir. No uno, éramos como 50 hermanos que vivimos esa experiencia. Aquel hermano dijo, solo digan que sí, nada más, dijo. Solo digan que sí, y yo lo hago. ¿Y cómo vamos a decir sí si nosotros no somos de este mundo? La verdad es que no. No vamos a usar las mismas armas del mundo, ¿no? Lo cierto es que le dijimos al hermano, no, hombre, no lo haga, ¿no? Entre todo, pues, se logró contener, apaciguar aquello, pero a él no le pasaba que lo hayan ofendido. Muchas veces, hermanos, las marcas del mundo lo queremos resaltar, ¿no? Esa es la verdad. Mejor digamos, como dijo un día el apóstol Pablo, yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús, ¿sí? ¿Y saben cuáles son las marcas del Señor Jesús? Un hombre ya manso, un hombre ya humilde, un hombre ya dócil, después de haber sido un hombre, de hecho diría un hombre agresivo, un hombre muy impulsivo, un hombre que quería hacer su propia justicia, pero cuando conoció a Cristo cambió. Pues trastornar es precisamente eso. Trastornar es dar ese cambio. Eso fue lo que nos pasó. Lo que a cada uno de nosotros nos ha pasado. Trastornamos la fiesta de la gente. Algunas veces le dicen, ustedes parecen aguafiestas. No, lo que pasa es que estamos trastornando, igual que lo que pasó aquí con estos discípulos. Dice, estos hombres que trastornan al mundo entero. A la que Dios nos diera la oportunidad de hacerlo al mundo entero, pero no, tal vez, pero los que estamos cerca, ¿no? O sea, cumplamos nuestra misión. Transmite usted a los demás. Y si se puede cambiar. Que se me olvida que en la casa de mis padres, cuando llegó el mensaje, pues ya se imaginen ustedes qué había pasado ahí en su momento. Estoy hablando hace más de 30 años. Pero recuerdo que cuando hubo una conversión en el hogar, miren esos cuadros que tiene la iglesia católica, así los cuadros de la Santa Cena, no lo tenían ahí en la casa, el crucifijos que tenían ahí en la casa, habían rosarios, habían cuestiones así como los ídolos, agarraron esas cosas, pues empezaron a tirar a la basura. Como dice, solo Dios puede hacer eso. Porque llegó un entendimiento, llegó la luz de la gloria de Cristo. El mundo empezó a trastornarse, o mi familia empezó a trastornarse, empezó a sufrir un cambio. Pues en realidad, hermanos, cuando venimos a este mundo, es lo que sucede. El mundo sufre un cambio. Ese es trastornar. Por eso dice aquí, dice en el versículo, a los cuales Jasón le han recibido y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey Jesús. Dice que hay otro rey Jesús. Pasa que como nosotros vamos a predicar otro reino. Esa es la verdad, predicamos otro reino. Porque qué fácil sería hacer como los demás, como todos dicen. Pero si él es evangélico también y hace lo mismo. Él va a la iglesia y hace lo mismo. Es cantante y hace lo mismo. Por eso, ¿por qué nosotros dentro de la iglesia mantenemos ese sentimiento? Por decirles algo, las hermanas que presiden en la iglesia deben de ser hermanas con un testimonio que anden en lo correcto. Y los que tocan instrumentos dentro de la iglesia. No crean ustedes, hermano, también hemos tenido la lucha, sí. Algunas veces hay quienes que han querido ocupar privilegio dentro de la iglesia, pero usando pinturas, usando cuestiones del mundo, y se les ha tenido que decir, definan mejor su camino. ¿Por qué somos celosos, en realidad, hermanos, para mantener todo esto, de verdad? Para mantener esa santidad. Lo que pasa es que predicamos otro reino y llevamos otro mensaje, que sería fácil ser igual que los demás. Sería fácil actuar como actúan los demás, pero yo quiero decirles, en algunas oportunidades hemos tenido que suspender a jovencitas de ser maestras de niños porque usan unas sus falditas bien cortas. ¿Y por qué? ¿Por qué hemos tenido que suspenderlo? Porque no son dignos de ministrar. Hemos tenido que suspender jóvenes de ser maestros de niños porque andan haciendo cosas del mundo. ¿Por qué lo tenemos que hacer? Ah, porque gracias a Dios hay un celo, con la ayuda de Dios mantendremos eso. Pero lo que voy es esto. La función de la iglesia entonces en este mundo es tan bonito. El mundo se trastorna por nuestra conducta, por nuestro testimonio. Ya se imaginen ustedes, hermanos, yo tengo como unos 30, 40, 50 sobrinos. En algunas oportunidades que me llaman mis sobrinos o mis sobrinas me dicen, tío, véngase por favor, tío, mire, queremos matar aquí una vaca porque es mi 15 años y mi papá me lo va a celebrar a lo grande. Hemos tenido que decir, yo he tenido que decir, mira, mija, yo no voy por eso. Y se lo explico. ¿Me entendés? Me dicen, sí, te entiendo. Entiendo, gracias por explicar. Después les hablo, les comparto, pero a lo que voy es esto. Nuestra conducta en este mundo como que trastorna a los demás. Así como lo es. Por eso es que el mundo no es nuestro lugar, hermano. Leo otro pasaje en el libro de Hebreos, capítulo 11. Hebreos 11, versículo 36. Dice, otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Oigan, eso pasó literalmente a los primeros cristianos. Azotes, prisiones, cárceles, porque de plano, este mundo no es nuestro lugar. Dice, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba. Qué bonito, ¿no? O sea, fueron probados. Lo mismo puede suceder con usted, puede ser que pueda ser probado con el dinero, con la fama, con tantas cosas de esa vida. Dice, apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados y maltratados. O sea, aquí literalmente así pasó en el Imperio Romano con los primeros hermanos, los primeros cristianos. Dice que maltratados por las cavernas de la tierra, escondiéndose de una ciudad en otra ciudad, porque eran perseguidos así literalmente. Pero hoy en día nuestra persecución es otra. A veces hay hermanos que lloran tanto porque los critican por su forma de vestirse, especialmente las jovencitas. Por eso es de que no soportan las críticas y tienen que usar unas sus falditas apretadas. Tienen que usar, igual que los varones que no soportan las críticas de sus compañeros y les da pena, les da miedo llevar la Biblia porque no soportan las críticas. Peor si está en la universidad, peor si está sacando un posgrado. Les da pena y están ahí intimidados. No, hombre. Yo quiero decirles en esta mañana, el mundo no es nuestro lugar, hermano. Use lo que tiene que hacer y de ahí lo demás deséchelo porque no es nuestro lugar. Entonces dice aquí, dice, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y todos esos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron los prometidos. Dice que el mundo no era digno de ellos. ¿Qué quiere decir eso? O sea, el mundo no los pudo soportar. El mundo no los pudo acoger. El mundo no los pudo encerrar. Esa es la verdad. Porque estamos en este mundo como hemos dicho en otras oportunidades, estamos como prisioneros, hermano, solo que con esperanza. Estamos así como aquellos que fueron cautivos a Babilonia por 70 años entre los caldeos. Algunos, miren, hermanos, algunos dice la palabra del Señor de que cuando fue ese cautiverio de 70 años, es increíble, 70 años allá en Babilonia, dice que muchos decidieron hacer sus vidas ahí en Babilonia, servir a los dioses de los babilonios, empezaron a enredarse entre Babilonia, hacer un montón de cosas. Pero había un remanente que esperaba el retorno a Sion. Había un remanente que esperaba el regreso a Jerusalén. ¿Qué pasó con ellos? Sí, esperaron fielmente. Uno de los que habla la Biblia de Esdras y Nehemías dice que fueron a consultar en el libro cuánto tiempo les faltaba de la profecía que había hablado el profeta Jeremías. Pues se dieron cuenta que ya estaba ya próximo ya al retorno. Tienen el corazón en el delicado. Hermanos, quiero decirles, apenas hemos pasado 85, 90 días de que no nos estamos reuniendo. Increíble. Hay quienes que han perdido ya ese fervor espiritual. Sí. Hay quienes han perdido ese fuego de Dios en sus vidas. Uno dice, Dios mío, ayúdanos. Yo quiero decirles, hermanos, el mundo no es nuestro lugar. No, no somos de aquí. Hay quienes que apenas en estos 90 días uno se entera que están enredados en otras cosas, dejaron a Dios, han abandonado su santidad, han abandonado su lealtad a Dios. Uno dice apenas 90 días y qué tal será si nos manda el Señor unos 40 años, ¿qué va a pasar? Pierden su identidad, pierden sus convicciones. Yo quiero decirles, hermanos, como iglesia, como pueblo de Dios, el mundo no es nuestro Dios. El mundo, no nacimos para este mundo. Yo quiero decirles, hay que seguir adelante. El mundo no era digno de ello. El mundo no los pudo atrapar, no los pudo encerrar. Tantos ofrecimientos. Lo mismo pasa con uno. Vamos de paso. Soy un extranjero en este mundo. Somos extranjeros en este mundo. Con la ayuda del Señor, hay que seguir adelante. Con la ayuda de Dios, hay que llegar al final. Con la ayuda del Señor, hay que pasar bien esta ruta, esta prueba que Dios nos ha permitido, hermano. Iglesia de Dios, mucho ánimo. Iglesia de Dios, queremos motivarlos. Hay que seguir adelante. No hay que perder nada esa visión de lo espiritual. El Señor Jesús dijo así. Con esto voy a terminar. Dijo el Señor Jesús. Y voy pues a prepararle el lugar. O sea que si el mundo no es nuestro lugar, no es aquí. O sea, es que ustedes ya no quieren nada aquí, ya no quieren. Sí, queremos lo necesario, pero ahí vamos. ¿Sí? Entonces, si este mundo no es nuestro lugar, ¿dónde es nuestro lugar entonces? ¿De dónde somos entonces? Es que hay un lugar para nosotros. Mirad a la cantera de donde fuiste arrancado. Mirad ese espacio. Mirad a Abraham, vuestro padre. El Señor Jesús dijo así, voy pues a prepararle el lugar, voy a prepararle el morado. Si no fuera yo no lo hubiera dicho, dijo el Señor. No voy a prepararle el lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. O sea que, hermano, este mundo no es nuestro lugar. No meta sus narices donde no debe ser. No meta sus manos donde no debe de meter. Así es que con mucho cuidado, hay peligros, hay trampas por todos lados, y que Dios nos ayude a seguir. Vamos a terminar, hermanos, el mensaje de esta mañana. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. No se olviden, el mundo no es nuestro lugar. Que Dios les bendiga. Amén.